Agenda Municipal, un espacio para hablar y profundizar sobre las realidades que afectan a nuestros municipios, nuestras comunidades y su gente. Produce la Liga de Ciudades de Puerto Rico, organización sin fines de lucro, no político partidista ni electoral, que impulsa cambios en la política pública mediante una agenda municipalista.
Saludos amigos y amigas y bienvenidos una vez más a Agenda Municipal, un programa de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, un espacio para profundizar, para hablar sobre las realidades que afectan a nuestros municipios, nuestras comunidades y su gente. Mi nombre es Edgar Gómez, director de operaciones de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, una organización sin fines de lucro, no político partidista ni electoral, pero política. Porque hablamos de las políticas públicas que impulsan nuestra agenda municipal. Y hemos creado este espacio para comunicar esa agenda, pero sobre todo la realidad de los municipios sin la cual no existiría el ente más cercano a las comunidades ni el principal proveedor de servicios esenciales. Si todavía no lo has hecho, puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y también en la red social X. Pueden buscarnos como Liga de Ciudades de Puerto Rico y también pueden visitar nuestra página web www.ligadeciudadespr.com, donde van a poder conocer más acerca de la Liga de Ciudades y todo lo que estamos haciendo para el país. Y muy importante, estamos transmitiendo por Radio Isla 1320 en vivo. Nos pueden seguir en el Facebook de la Liga de Ciudades, pero muy importante también, pueden escuchar este y todos los episodios anteriores a través de su plataforma de podcast preferido. Así que si ustedes escuchan podcast en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts o cualquiera de estas plataformas, puedes buscar el programa como Agenda Municipal y ahí van a aparecerle todos los episodios de Agenda Municipal con sus descripciones, así que ya van a poder ver de qué vamos a estar hablando en esos días. Y bueno, no he estado en los últimos programas, así que Cristina ha estado cubriendo el fuerte y hoy me toca a mí. Excusa a Cristina porque Cristina se encuentra representando a la Liga de Ciudades en la capital federal con un viaje y ya pronto, ya mismo ella entrará vía telefónica para contarnos qué es lo que está haciendo por allá, ¿verdad? Por la capital federal. Y hoy es primero de mayo, Día del Trabajador y las Trabajadoras. Y es un día muy de conmemoración, ¿verdad? Un día muy importante y siempre nos gusta poner este en contexto. Y ese va a ser el tema de hoy, ¿no? El tema de hoy está atado al día que estamos celebrando de primero de mayo. ¿Por qué? Porque el primero de mayo, y un poco de trasfondo histórico general, está marcado por la lucha de los trabajadores. Y estas luchas inicialmente, uno de los reclamos principales que movió a los grupos obreros en los Estados Unidos fue el reclamo de la reducción de jornadas, ¿verdad? Estamos hablando de que en un inicio habían jornadas laborales de hasta 18 horas al día y los grupos obreros reclamaron la reducción de la jornada laboral a 8 horas diarias, 48 horas a la semana en total máximo, ¿verdad? Y hoy, si usted está trabajando y su patrono le... o sea, si tiene una jornada de 8 horas de trabajo, máximo 10 con overtime, ¿verdad? Es gracias a que hubo un grupo de trabajadores y trabajadoras que estuvieron luchando por ese derecho, ¿verdad? Y contextualizando también en Puerto Rico, esa lucha sindical, esa lucha de los trabajadores y las trabajadoras, resultó en aquel momento, en 1945, en un código de trabajadores que creó la Junta de Relaciones Laborales, ¿verdad? Que es quienes regulan y crearon el panorama para que en nuestro país hubiese un espacio de trabajo protegido y un espacio de trabajo beneficioso para los trabajadores, ¿verdad? Así que este es el tema del que vamos a estar hablando el día de hoy, es el tema del Día del Trabajador y las Trabajadoras. Y para eso vamos a ir con nuestro primer tema.
En la calle hablan.
Y en La Calle habla efectivamente los asuntos municipales que han sido noticia durante esta semana. Para diciembre, el fin de las mejoras a columnas cortas en las escuelas del sur. Así que ya en diciembre, tras varios años de espera, van a estar las escuelas con mayor seguridad estructural para nuestros estudiantes. Santa Isabel busca donantes de vestidos para graduandos. Así que si usted es del área azul está y tiene algún traje extra que ya no va a usar y quiere donarlo, puede comunicarse con el municipio de Santa Isabel, que está buscando donantes para los graduando. Y sin fondo, Cristo Pobre elimina el servicio de albergue en Ponce. El único albergue para personas sin hogar ubicado en el sur de Puerto Rico eliminó el servicio de hospedaje nocturno hasta nuevo aviso debido a la insolvencia económica. Así que con esto, este siendo uno de nuestros temas principales, vamos a pasar ahora con nuestra primera invitada, y es que hoy hablamos de personal laboral municipal fuerte, hoy hablamos de el Trabajadores y la Liga de Ciudades de Puerto Rico ha determinado que uno de sus 10 indicadores de buena gobernanza municipal es el del personal laboral municipal fuerte. Es decir, como gobiernos municipales tenemos una fuerza laboral responsable y capacitada con alta retención de trabajadores, oportunidades para el desarrollo profesional y beneficios. Y cómo no hablamos de cómo vamos a hablar de fuerza laboral si no hablamos primero de derechos laborales. Son algunos de los temas que vamos a trabajar hoy. Y para esto hemos invitado a varios líderes sindicales al programa, así para tener una conversación más amplia. Y la primera de ellas es Mercedes Martínez, de la Federación de Maestros. Y Mercedes va un poco a conectarnos también con el tema que hablamos la semana pasada, que fue el tema de IDEAR, ¿verdad? Y cómo está afectando al país y cómo también los municipios están integrándose en esto. Así que, buenas tardes, Mercedes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, saludos para ti y para todos los que sintonizan esta tarde.
Qué bueno tenerte nuevamente en el programa, Mercedes. Yo sé que tú has estado con nosotros en ocasiones anteriores. Y bueno, hoy Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, comencemos con eso, ¿verdad? ¿Con algún mensaje para conmemorar este día?
Pues mira, el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, estamos en la calle. El magistrado obrero, hoy fue un día de unidad en la acción, donde miles marchamos por las calles de San Juan exigiendo diferentes reclamos que nos unen a todos los trabajadores. Obviamente es el salario justo, tanto a los que laboran en la empresa privada como en las agencias públicas, un retiro digno que le ha sido arrebatado a la clase trabajadora por legislaciones vigentes y por la Junta de Control Fiscal, en caso del departamento y otras agencias, el reclamo de cero privatización y el fortalecimiento de los servicios públicos. Así que bajo un sombrero todos marchamos unidos. Esos y otros reclamos conmemorando, ¿verdad?, a quienes nos antecedieron, como tú bien decías, porque hoy estamos conmemorando precisamente aquella huelga de Haymarket en Chicago, donde miles de obreros estuvieron en la huelga. Uh-huh. 6 de ellos pagaron con su vida. Y gracias a estos compañeros y compañeras que nos antecedieron, logramos la conquista de las 8 horas de jornada de trabajo. Así que tenemos mucho por lo que continuar luchando. Y precisamente hoy el movimiento obrero dio cátedra de unidad, llevó reclamos, llevó propuestas, llevó soluciones y sobre todo llevó un mensaje a quienes legislan y quienes gobiernan en este país, a que si pretenden continuar legislando o gobernando, o si quieren revalidar, o si quieren entrar, o si están en primaria, tienen que escuchar a la clase trabajadora y tienen que garantizar condiciones de trabajo dignas que permitan una vida digna para los trabajadores en este país.
Oye, Mercedes, y te escucho y siempre pienso que cada vez que hay alguna marcha, algún reclamo de la clase trabajadora, siempre hay un grupo que dice otra vez marchando, otra vez protestando, pero las realidades que tenemos hoy y los derechos que tenemos, que algunos se han ido perdiendo, se han ido entregando por las diferentes reformas laborales, realmente es el producto de este tipo de luchas y de reclamos de la clase trabajadora. Así que el hecho de que hoy hayan jornadas de trabajo de 8 horas, el hecho de que se tenga que pagar un overtime, el hecho de que hayan unas protecciones a los empleados, es gracias a esto. Eso no ha caído de la nada, no surge en el vacío, ¿verdad? Y el contexto siempre es importante. Así que escucharte me alegra y me gusta que podamos hablar de que estos proyectos, estos procesos siguen vivos, ¿no?
Sí, definitivamente se envió y seguirán. Yo me voy a preocupar el día que no haya protesta, el día que no haya denuncia, el día que no haya reclamo. El día que eso no haya, yo espero que sea que tengamos un gobierno perfecto que le garantice condiciones de vida digna a los que habitan en esta isla. Mientras eso no sea así, la protesta, la denuncia y la propuesta, ¿verdad?, va a ser la orden del día, como lo fue el día de hoy, donde hemos visto una vez más que el bipartidismo le ha fallado a la clase trabajadora, donde hemos visto que hay sueldos exorbitantes para empleados de confianza, puestos para empleados de confianza, millones para estos empleados en todas las agencias, pero a los trabajadores le dan el hueso. A nuestros estudiantes, en el caso del Departamento de Educación, se avecina una ola de calor, todo el mundo lo sabe, y nuestros estudiantes están expuestos a condiciones condiciones que no son apropiadas para el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero sí hay dinero. Ayer, precisamente, el Departamento publicó cerca de 111 convocatorias de puestos diferentes, que es para atornillar a su gente. Puestos de ciento y pico de mil dólares, de noventa y pico de mil dólares anuales, puestos con altos salarios para personas con poca preparación, que obviamente van destinados a atornillar personas ahí, pero no son puestos necesarios, y mucho menos son puestos que van a beneficiar a los estudiantes de nuestro país. Por tanto, si queremos una educación pública de calidad, de excelencia, tenemos que escuchar estos reclamos. Los fondos públicos tienen que ir a nuestras escuelas públicas, la privatización tiene que detenerse, y eso va a conllevar, ¿verdad?, la derogación de la ley 85. Por tanto, a mí me preocupa, como te digo, o me preocuparía, el día que hayan injusticias y no haya protesta. Pero mientras tanto eso ocurra, los trabajadores y trabajadoras se seguirán levantando, no solamente en protestas, en protestas y en victorias, porque las protestas han conducido a las victorias que tenemos como trabajadores, que tú bien mencionas.
Oye, y hablas de las escuelas del sur, estábamos resaltando una de las noticias donde ahora están anunciando que para diciembre van a estar listas las columnas, el arreglo de las columnas cortas en las escuelas del sur, pero las escuelas del sur también tienen esta situación de la infraestructura de las columnas cortas y a causa de los terremotos y temblores, pero también estás mencionando lo que son las olas de calor. ¿Qué está pasando con eso? ¿Cuáles son qué está haciendo el Departamento de Educación para poder atender esa situación?
Pues mira, no solamente hablamos de columnas cortas cuando hablamos de seguridad en las escuelas públicas. Nosotros hace mucho tiempo nos reunimos con unos ingenieros estructurales cuando ocurrieron los terremotos en el país, quienes señalaban que hay diferentes formas o peligros dentro de las escuelas. Las columnas cortas son una, pero ellos identificaban cerca de 10, y lo que recomendaban los ingenieros, claro, que no es lo que ha hecho el departamento, es que lleváramos todas las escuelas a los códigos de construcción actuales, porque la gran mayoría son escuelas bien viejas que no están actualizadas. Eso no se ha hecho. En las escuelas que han reparado las columnas cortas, muchas de ellas, los compañeros nos informan que las ventanas no cierran, que las puertas no cierran o que no abren, o sea que han supuestamente arreglado las columnas y han dañado las puertas y las ventanas en otros lugares. Así que hay que ver cuán bien están haciendo ese trabajo y quién está fiscalizando ese trabajo, que después de que lo hacen, dejan las escuelas en gravísimas condiciones. Por otra parte, con la ola de calor, nosotros le llevamos a la secretaria de Educación, a un científico que se llama el doctor Pablo Méndez, de Recinto de Ciencias Médicas, que es excelente, lleva muchísimos años dirigiendo el programa de cambio climático en la UPR, de Recinto de Ciencias Médicas, y finalmente, después de haberlo llevado, acogió reunirse con él y con un equipo de expertos que están ahora mismo dándole dirección a las soluciones a corto, mediano y largo plazo que debe llevar el departamento. Lamentablemente, los fondos que están no se han utilizado en ellos. Ahora mismo, finalmente, después de casi un año, se contrata a la compañía que va a hacer el estudio de capacidad energética en las escuelas, pero se requiere mucho más. Así que sabemos de las buenas intenciones del doctor Pablo Méndez y de quienes están dirigiendo ese equipo de trabajo. Esperamos que el departamento acoja sus recomendaciones, porque son más que bien intencionadas y provienen, ¿verdad?, de profesionales expertos en esa materia.
Oye, Mercedes, y esto me conecta precisamente con el tema que sé que quieres hablar y que queremos comenzar la conversación, que es el tema de IDEAR, ¿verdad? Y lo conecto porque estás diciendo, esperamos que el departamento acoja esas recomendaciones del doctor Pablo Méndez sobre la situación de las posibles olas, de las olas de calor, ya posibles no, van a venir, y de la situación del cambio climático. E IDEAR se suponía que fuera un proyecto para escuchar las voces de diferentes sectores para hablar de un proceso de descentralización y despolitización del Departamento de Educación, y hemos visto cómo en las pasadas semanas 9 líderes comunitarios, 9 líderes de las organizaciones sin fines de lucro y educativos renunciaron a ese proyecto. Así que, ¿qué nos puedes hablar con IDEAR? ¿Qué está pasando y qué ha sido? Y digo, además de que han salido múltiples otras noticias, incluyendo el nombramiento de una persona que no sabía que estaba siendo nombrada de la UPR. Así que, ¿qué está pasando? Si nos puedes contar un poquito más de IDEAR.
Pues mira, sobre el proyecto IDEAR, primero, bien claro, todo el mundo cree que debe haber un proceso de descentralización del Departamento de Educación, pero ese no es el proceso que está ocurriendo en estos momentos en el departamento. En el departamento está ocurriendo un proceso de mayor burocracia, descentralización a mano de las regiones educativas o las LEA, como le quieran llamar, pero no es un proceso donde haya mayor participación y toma de decisiones de la comunidad, que es lo que nosotros exigimos para poder tomar la descentralización en serio. Y lo hemos visto con la renuncia que tú bien mencionas de 9 profesionales, expertos en la materia educativa, personas que son investigadores, personas que son del Observatorio de Educación Pública de la Universidad de Puerto Rico, personas que le sirven bien a este país, que conocen la materia. Por tanto, la renuncia de estas 9 personas del proyecto IDEAR deja mucho que decir de lo que realmente hay detrás de este proyecto. Este proyecto, que verdad, lo dirige Roger Iglesias, hijo del ex senador Roger Iglesias, nieto del ex, ¿verdad?, también político Roger Iglesias, y sabemos en qué se han visto involucrados. Por tanto, para que realmente haya un proceso de descentralización, quien dirige el proyecto de entrada no puede ser una persona ligada a la política partidista, a la politiquería, porque la política se hace todo, no es, la política se hace todos los días, pero una cosa es la política, la politiquería. Y por tanto, es importante que estas personas que se han renunciado ahora mismo al proyecto IDEAR se escuchen cuál es. Se inicia un proceso de verdadera descentralización del Departamento de Educación.
Y Mercedes, creo que se entregó todo eso al final y quería... Sí, entendí eso lo escuchamos fuertemente. Lo que necesitamos es que se inicie un proceso de verdadera descentralización del Departamento de Educación. Y mi pregunta ahí sería, ¿estos 6 catedráticos y ejecutivos de la UPR que nombraron ahora mismo, responde eso, es suficiente eso o se necesita más otras acciones? ¿Y qué acciones ustedes recomendarían que se pueden hacer para que esta descentralización sea más participativa?
Bueno, lo que pasa es que las personas que debían estar en ese proceso estaban y renunciaron. Por tanto, nos deja saber que no hay un verdadero proceso de descentralización de la agencia. De las personas que han nombrado, una de las catedráticas ha señalado que ni siquiera sabía que había sido designada para ser parte de IDEAR. De las otras personas, ¿verdad?, no puedo hablar de gente que no conozco, pero sí me han dado referencia de una de esas personas que fue partícipe del desmantelamiento de la Universidad de Puerto Rico o del intento de... Por tanto, nos preocupa. Pero más allá de preocuparnos, nos ocupa. Se implica un verdadero proceso de descentralizar. Pues aquí tienen que derogar la ley 85. La ley 85 desmantela la educación pública, priva a las comunidades de verdadera participación, priva a las comunidades de autonomía, deja todo en manos de las oficinas central. Si realmente tú quieres hablar de darle poder, poder verdadero, no de palabras, a las comunidades escolares, la ley el 85 se tiene que derogar, que es la ley que permite que el 10% de las escuelas sean privatizadas, que es la ley que permite que 3% de los estudiantes reciban vales educativos para subvencionar escuelas privadas, con fondos públicos. Así que si realmente hay una intención de descentralizar, lo primero que tenemos que hablar es de derogar esa ley y sustituirla por una verdadera reforma, cosa que no ha ocurrido. Así que mientras eso no ocurra y eso no sea una realidad, no podemos hablar de un verdadero proceso de descentralización. Pongan a las personas que pongan en las mesas de trabajo, porque la ley vigente va contraria a la descentralización. La ley vigente va a apoyar la privatización, que ha sido sinónimo de corrupción, y lo vimos hace 2 días que acaban de cerrar o mandar a cerrar otra escuela de Charter más. De 14 escuelas, 3 cerradas en 3 años. Y las otras que ni siquiera se han investigado. Eso le debe dejar al país un mal sabor de qué está ocurriendo con los fondos públicos que están siendo utilizados o están siendo desviados a estas entidades privadas permitidas por la ley, y nuestros estudiantes y nuestros docentes la han ido diciendo. Por tanto, si queremos hablar de una verdadera reforma educativa que descentralice el sistema, ¿por qué ningún legislador o por qué el gobernador no está hablando de derogar esa ley? aquí no hay intención alguna de hacer algo por cambiar, y le toca al pueblo pasarle factura a los que se han ido, a los que han sido enemigos por décadas, ¿verdad? Porque esto lleva muchas décadas ya, para luchar por el sistema público de enseñanza que merecen los hijos de la clase trabajadora y que merecen los docentes de nuestro país, que son personas dignas, que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí para desarrollar a los futuros profesionales de este país.
Oye, Mercedes, muchísimas gracias. Una última pregunta es, ¿qué mensaje tienes en un día como hoy al pueblo trabajador, ¿verdad? Al pueblo que nos está sintonizando y que nos está escuchando? Hoy, primero de mayo, Día de los Trabajadores, y sé que sí, un día de reclamos y luchas y manifestaciones.
Pues mira, el mensaje final que te quiero dejar a ti, a los que escuchas, es un mensaje de esperanza, que mientras haya una persona de pie, el país puede cambiar. Y hoy los trabajadores de múltiples sectores, tanto agencias privadas como el sector público, estuvieron de pie defendiendo el derecho a una vida digna. Eso es lo que resultó, todos los reclamos resultan en lo mismo. El derecho del pueblo a tener una vida digna que garantice un sistema de salud universal para que no tengamos que estar mendigando las luces para poder tratarnos nuestras enfermedades. Que garantice un retiro digno, que después de todo haberle dejado 30 años de servicio, 40 en caso de magisterio con esta ley que han enmendado, puedas disfrutar dignamente de tu vejez, que haya un ajuste a la pensión para que cuando tú estés envejeciente no solamente recibas el retiro, sino que todos los años se ajuste con el aumento del costo de vida, que no haya privatización, porque si tenemos un gobierno que lo que fomenta es la privatización, pues no hace falta gobierno en este país. Tenemos que fortalecer los servicios esenciales públicos para el pueblo y para la clase trabajadora. Así que el mensaje es un mensaje de esperanza. Hoy los trabajadores y trabajadoras nos lanzamos a la calle y demostramos de lo que somos capaces cuando nos unimos. El que quiera gobernar o el que quiera legislar en este país tiene que escuchar a los trabajadores, pero más allá de escuchar, tiene que accionar. En noviembre habrán procesos de pasar factura, pero más allá de eso seguimos construyendo con la clase trabajadora desde la base, en el caso del magisterio, desde nuestras escuelas, luchando por las condiciones de vida que merecemos nosotros, que merecen nuestros estudiantes.
Muchísimas gracias. Con nosotros Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico, que nos estaba hablando hoy, primero de mayo, Día de los Trabajadores, de la situación en las escuelas de Puerto Rico y con específicamente con el proyecto IDEAR. Y con nosotros ahora en línea, que creía que se escapaba, pero no, Cristina Miranda Palacio, directora ejecutiva de la Liga de Ciudades. Cristina, ¿cómo estás?
Saludos, Edgar. Saludando desde acá, desde Washington, D.C., pensé que me iba a escapar, pero aquí estoy siempre con ustedes.
Gracias, Cristina. Oye, y hablábamos esta mañana, bueno, Cristina tiene que darnos un poco un informe, ¿no?, de qué es lo que está pasando, que por qué la Liga de Ciudades, representada por ti, por Paloma Torres, nuestra curadora de co-creación, están hoy en el Capitolio de los Estados Unidos.
Pues mira, estamos por acá, Edgar, con una invitación de un grupo que se llama Power for PR. Es un grupo que trabaja con asuntos de abogacía para la comunidad boricua, tanto en Puerto Rico como en la diáspora. Así que estamos con una delegación bastante grande. Yo no me atrevo a decirte un número, pero es una delegación bastante grande. Hay personas de Puerto Rico, estamos nosotros de la Liga, nuestra compañera de Cítica, Mari Olga, y hay otros grupos de Puerto Rico, pero también hay representados organizaciones y comunidades con gran representación puertorriqueña en Estados Unidos, como Chicago, Filadelfia. Y vinimos al Congreso de los Estados Unidos a exigir tres cosas principales. Primero, la derogación de la ley 2022, que no se pide en el Congreso porque sabemos que eso es una ley nacional, pero sí que se cierre un loophole, que no sé cuál es la traducción para eso, pero que se cierre el código en el que se cancele la sección en el Código de Rentas Internas que permite el que esta ley exista en Puerto Rico, que como sabemos es una ley extractiva para el país, ¿verdad?, que no ha logrado las inversiones ni el impacto en el desarrollo económico que en un momento plantearon los que la pasaron. Se está solicitando también la derogación de la Junta de Control Fiscal ante el reconocimiento de que ha sido una gran falla lo que ha habido con la aprobación de la ley promesa, ¿verdad? Y también se está trabajando para que se abogue por la aprobación del Farm Bill, que implicaría el fortalecimiento de la agroecología en Puerto Rico, el fortalecimiento del sector agrícola también, con un enfoque en que el dinero llegue directamente a las comunidades y a los agricultores y a los gobiernos locales. Así que es un viaje bastante cargado. Uh-huh. Estamos yendo de una reunión a otra y siempre hablando de la importancia desde nuestra perspectiva del municipalismo como una herramienta de verdadera transformación y de verdadera equidad. Así que eso es un poco de lo que estamos haciendo. Nosotras en la Liga aprovechamos el viaje también para reunirnos con otras organizaciones y con otros posibles aliados para seguir regando la voz, no solamente de las cosas que están pasando en Puerto Rico que afectan grandemente nuestros niveles de justicia social y equidad, pero también las grandes innovaciones que se dan desde el país. Así que eso es parte de lo que estamos haciendo por acá.
Oye, Cristina, y uno, definitivamente es una tarea sumamente importante y esto es algo que queríamos resaltar en el programa, porque el trabajo, o sea, tenemos una situación política colonial donde muchas decisiones que se toman en los Estados Unidos nos afectan, ¿verdad? Y la toman personas que nosotros no elegimos, no votamos, por las que nosotros no tenemos ningún tipo de poder político. Así que es importante que entiendan el contexto. Y te cito a ti, que siempre nos trae la importancia de el contexto, porque los datos sin contexto no es suficiente, ¿verdad? Así que ¿cuál sería, y acá viene mi pregunta, cuál sería la importancia de estas gestiones, ¿verdad? ¿Cómo se vería el resultado de estas gestiones en la calidad de vida de las personas acá en Puerto Rico, llevándole, ¿no?, la información a quienes toman estas decisiones y hacen estas leyes federales?
Claro, bueno, pues por un lado, lo que tiene que ver con la ley 2022, ¿verdad?, ciertamente es una ley que se aprueba por la legislatura, que se firma por el gobernador en el 2012, pero que no existiría si el Código de Rentas Internas no diera el paso a que una cosa como esa se pudiera pasar. Nosotros acá nos hemos reunido con representantes, hoy hemos estado en el Senado, así que han habido reuniones con senadores demócratas y republicanos para explicar el impacto de esta ley en Puerto Rico, y una de las cosas que nos dicen es, pero es que es una ley local, ¿verdad? Es una ley nacional, es una ley que ustedes pasaron. Y se les dice que sí, pero que de nuevo se puede pasar por nuestra realidad colonial. El impacto de la derogación de la ley 2022 sería obviamente rescatar nuestro espacio, eliminar una ley que es tan extractiva, que ha sido tan dañina y que hemos visto los impactos no solamente en el aumento tan drástico en los costos de vivienda, particularmente vivienda de interés social, ¿verdad?, de bajo costo, pero que a su vez ha propulsado una gentrificación masiva en comunidades, por ejemplo, como la que yo vivo en Río Piedra, en la que hace un tiempo un apartamento de un estudio podía estar en unos $300-$400 y en estos momentos sobrepasa los $1,200. Así que, ¿cómo se ve eso a nivel de la realidad de nosotros que la vivimos todos los días? Pues atendiendo una ley que es completamente extractiva, que sabemos que la lucha se tiene que dar en nuestro país también, como se está haciendo, y una de las cosas, pero también hay que darla acá, ¿verdad? Así, porque es en los dos lados. Y una de las cosas que nosotros estamos diciéndole a las personas con las que estamos reuniéndonos es que si no lo quieren atender por un asunto de justicia social, de equidad, de poder tener una mejor calidad de vida, que entonces lo hagan por el impacto que tiene en los Estados Unidos una ley tan extractiva como esta, en la que millonarios se están mudando y no están pagando impuestos aquí, en Puerto Rico, aquí en Puerto Rico, yo siempre estoy con mi país en el corazón, que no están pagando impuestos en Puerto Rico, pero que a su vez, por ende, no están pagando impuestos en Estados Unidos. Así que hay una pérdida para acá, ¿verdad?, porque no están pagando los impuestos. En el caso de la Junta de Control Fiscal, yo creo que ya estamos, todo el mundo está claro de lo que está pasando. En una de las preguntas, una de las sesiones me dijeron que qué se podía hacer para fortalecer el desarrollo económico en Puerto Rico, y una de las cosas que nosotras dijimos desde la Liga es, bueno, pues la eliminación de la Junta de Control Fiscal, que se ha extralimitado en el impacto o en el alcance que tiene esta ley, y el mejor ejemplo es cómo se extralimitaron con la reforma laboral, que tenía que ver con el sector privado, no con el sector público, y que ellos incidieron directamente en que esa ley fuera derogada. Y en el caso del Farm Bill, ¿verdad?, pues cómo se fortalece la agroecología, la agricultura en un país en el que importamos el 85% de lo que consumimos y que sabemos el riesgo que hay de no tener soberanía alimentaria. Lo vivimos con los huracanes, lo vivimos con los terremotos, lo vivimos con la pandemia. Así que son tres medidas sumamente importantes. El viaje ha sido bien interesante porque está la versión, ¿verdad?, una visión desde Puerto Rico que estamos viviéndolo, pero también estamos escuchando las voces de la diáspora, que incluyen voces de personas que estuvieron hasta recientemente en Puerto Rico y que por las condiciones materiales que se están dando en el país ya no pueden vivir en su terruño. Así que ha sido un viaje bien, bien interesante. bien bueno, ¿verdad? La delegación de Power for PR también cuenta con representación de dos alcaldes de Puerto Rico, está el alcalde de Comerío, José Santiago, Santiago, y también está la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, invitados por Power for PR.
Excelente. Bueno, Cristina, muchísimas gracias por ese update. Definitivamente, y cuando estabas hablando de cómo la Junta de Control Fiscal se ha extralimitado, y un excelente ejemplo para en sus poderes, perdón. Y un excelente ejemplo es el que nos trae, ¿verdad? Hoy, un día como hoy, primero de mayo.
Un día como
hoy. Primero de mayo que hemos, que conmemoramos, ¿no? El Día del Trabajador y la Trabajadora. Uh-huh. Así que, Cristina, un último mensaje antes de entonces irnos a una breve pausa.
No, siempre entusiasmada de que nos escuchen y que se interesen por la agenda municipalista, que es agenda de país. Así que nos vemos la semana que viene.
Muchas gracias. Con nosotros Cristina Miranda Palacio, directora ejecutiva fundadora y quien siempre está con nosotros en el programa, hoy hablando, representándonos en la capital federal de los Estados Unidos en un viaje de abogacía para promover la importancia del desarrollo económico del país. Y con esto vamos a una breve pausa y regresamos. Regresamos nuevamente, están sintonizando Agenda Municipal, un programa de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, y hoy primero de mayo, Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora, y están con nosotros nuestros amigos del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores, mejor conocido como la SPT, Israel Marrero, presidente de la SPT, y Yanire Cruz, coordinadora municipal de San Juan. ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien, muy buenas tardes, gracias por la invitación y saludo a todos tus radioescuchas.
Gracias, buenas tardes, gracias por la invitación.
No, gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Y siempre a mí me gusta comenzar con qué es la organización, pero hoy voy a hacer una pregunta que precede a esa, y es que llevamos todo el programa, ¿verdad?, hablando de que es el Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora, y quiero preguntarte, Israel, voy a hacerte esta pregunta a ti como presidente de la SPT, ¿cuál es la importancia de conmemorar un día como este, primero de mayo, Día del Trabajador y la Trabajadora?
Sumamente importante. Internacionalmente se celebra este día, el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras. Quien realmente, lo voy a decir en mis propias palabras, quien realmente logra el éxito de las compañías son sus empleados, son los trabajadores. Si un municipio brilla es porque tiene unos empleados que dan el máximo. Si las agencias del gobierno están cumpliendo con su misión, es porque tienen unos excelentes trabajadores y trabajadoras. No siempre se le puede achacar al éxito o a la derrota o al mal funcionamiento de alguna agencia del gobierno a sus empleados, ¿verdad? Lo que sí es seguro es que no pudiera funcionar ninguna agencia del gobierno si no tiene ese cuerpo de trabajadores, ¿verdad? Si no tiene esos trabajadores dando el máximo. Por ejemplo, en el Departamento de Educación nosotros representamos al personal no docente y son el personal de menos paga en la agencia. Pero lo que no se ve es el trabajo que diariamente hacen estos trabajadores y trabajadoras. Por ejemplo, los asistentes de educación especial, para sorpresa tal vez de algunos de tus radioescuchas, es un trabajador o trabajadora que se gana $1,100 mensuales. Con eso, obviamente, no le da para tener una buena calidad de vida. Están obligadas a tener que buscar un segundo y en ocasiones un tercer trabajo. Y no se ve el trabajo de ella, por lo menos no es reconocido en algunas áreas. Cuando hablan del Departamento de Educación, hablan de maestros y estudiantes. Pero no hablan de todos esos asistentes que diariamente están dándole la mano y trabajando con estos estudiantes que tienen algún problema. No hablan de los guardias escolares que están diariamente atendiendo las distintas problemáticas que surgen en las escuelas. No están hablando de esos trabajadores y trabajadoras de almacenes que son los encargados de llevar el alimento a cada una de las escuelas, Vieques y Culebra. Y entonces nosotros tenemos que aprovechar un día como este, ¿verdad? Más allá de reconocerle su valía, la aportación que hacen en las distintas además de reconocerle la valía y la aportación que hacen, hay que ser también reclamos, ¿verdad? Porque hay que el que logra el éxito también debe ser compensado de igual manera. Así que muy orgulloso, muy contento. Acabamos de llegar de la actividad esta de algún junte histórico prácticamente, 40 sindicatos. Pudimos hacer, poner aparte algunas de las diferencias que nos distancian, ¿verdad? Pero realmente nos unimos para todos y con una sola voz reconocer a todos estos trabajadores y trabajadoras en Puerto Rico.
Oye, Israel, y qué bueno que levantas ese último punto, que hay unos espacios de unidad. Y al principio del programa estábamos hablando de el reclamo inicial, ¿no? De las huelgas que hubo en Chicago y de donde surge este empleo, que ese reclamo inicial es un poco nuestra realidad actual que la damos por un hecho, ¿no? Uh-huh. O sea, ese reclamo de pasar de trabajar 18 horas a trabajar 8 horas, que en aquel momento los dueños de las compañías decían que la economía no iba a sobrevivir.
Una barbaridad.
Imagínense, trabajar 8 horas, se nos cae la economía encima y llevamos todos estos años trabajando 8 horas y la economía pues sigue ahí, no ha pasado nada. Así que lo que hoy vemos como una realidad, como una norma, que es que se trabaja en 8 horas, que se trabaja de lunes a viernes y que el tiempo extra sea remunerado de alguna forma adicional, fue algo que se luchó literalmente con sangre, sudor y lágrimas y que no podemos perder de perspectiva de las importancias de este tipo de luchas y de poner a un lado las diferencias, crear estos espacios para poner a un lado estas diferencias y trabajar o luchar por esos puntos comunes que nos encuentran.
Ciertamente, ciertamente, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo.
Oye, y ahora voy a pasar, ahora entonces voy a la pregunta con la que inicio siempre con nuestros entrevistados, ¿qué es la SPT? ¿Qué es ese Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores?
El Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras es una organización sindical que se funda, válgame, como hace 60 años. Empezó con organizando los trabajadores de la industria de la piña, y de ahí para acá, luego de la piña empezaron a representar a los trabajadores de Doctor Pila y así sucesivamente. Cuando se aprueba la Ley 45, que mucho para lograr el éxito de la aprobación de la Ley 45, nuestro presidente, señor Roberto Pagán, trabajó mucho en ese asunto, entre otros sindicatos, también las internacionales, SEIU, entre otras, hicieron mucho trabajo de cabildeo para que se pudieran aprobar la Ley 45. Una vez aprobada la Ley 45, comenzamos a representar trabajadores en el Departamento de Educación. Hoy en día, el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras representan trabajadores en la industria privada. Tenemos Sartorius, tenemos Vesti, que es una lavandería en Bayamón, Puerto Rico Family Institute, que es un programa de Head Start. Representamos los trabajadores de limpieza en el Hospital de Veteranos. También representamos a los trabajadores, los únicos trabajadores organizados en el municipio alguno en Puerto Rico, que son los empleados municipales de la capital. Así que nuestro sindicato representa a trabajadores en todos los sectores. No tenemos incorporación, tuvimos en un momento dado, pero fue privatizada. Así que representamos trabajadores en toda la privado, público y municipal.
Oye, qué bueno, gracias por ese trasfondo, porque usualmente la gente ve SPT y dice, esto es solamente los del gobierno, otra unión del gobierno más. No, o sea, primero, no es otra unión del gobierno más, es los trabajadores y trabajadoras, y es esa importancia de representación de ellos, pero también entonces hay una representación amplia de diferentes trabajadores y de esa lucha obrera que mueve el país, ¿no? Así que, y ahora voy a ir moviéndome con Yaniré. Yaniré, ¿esto es tu primera vez en radio?
Sí, es mi primera vez.
Qué bueno. Así que bienvenida, qué bueno que es acá con nosotros. Y estábamos hablando, es el municipio de San Juan, 2013, primer municipio que tiene una unión. Así que, ¿cómo pasó esto? Cuéntame, ¿qué pasó ahí en el 2013?
Pues bueno, te puedo decir, Edgar, que cuando el municipio se comenzó a organizar en el 2013, era porque ya los trabajadores estaban cansados, ¿verdad?, de muchos atropellos que había dentro del área de las diferentes áreas de trabajo, y obviamente porque queríamos poder adquirir mejores beneficios para cada uno de nosotros. Y ahí es donde comienza a ser la ardua labor la SPT, en organizar el municipio como tal en el 2013.
Ok, y ¿cómo fue ese proceso? Y pregunto porque la gente dice, yo creo que hay una situación donde la gente cree que las uniones salen así de un día para otro y aparecen de la nada y se firma un papel y se acabó. No, ¿verdad? Esto es un trabajo de organización. ¿Cómo fue?
Como bien estás diciendo, es un proceso de organizativo donde se va llenando, ¿verdad?, el recogido de tarjetas y obviamente siempre se va el 50 más 1. Uh-huh. Y así pues fue que le dio la entrada entonces a la sindicalización.
¿Qué es el recogido de tarjetas? Vamos para un poco entender
El recogido de tarjetas es que cuando se habla del beneficio que vas a obtener dejándole la entrada al sindicato, pues tú puedes llenar un documento donde tú estás dejando saber, ¿verdad?, que tú estás de acuerdo con que ese sindicato sea el representante tuyo una vez entra al municipio de San Juan.
Okay. Así que básicamente los empleados municipales solicitan o dicen, yo quiero ser parte de una unión. Correcto. X unión, ¿verdad? En este caso es la SPT, pero dicen, queremos unionarnos y una vez, y para eso pues hay un proceso de líderes organizando y diciendo, mira, estos son los beneficios, imagino yo, ¿verdad?
Ahí entonces entra el proceso de negociación. Una vez se hace el recogido de tarjeta y se demuestra al municipio de que tenemos la gran mayoría, ¿verdad?, de estos empleados que quieren que el sindicato entre a representarlo, entramos en un proceso de negociación.
Okay.
Actualmente, pues nosotros estamos en el segundo proceso de poder negociar un segundo convenio colectivo para el municipio de San Juan.
Ok, así que ustedes empiezan a organizarse en el 2013, firman el primer convenio colectivo.
En el 2015.
2015, así que hay 2 años de trabajo de organizaciones para entonces los empleados municipales decir, sí, nosotros queremos unionarnos y entonces empieza esa negociación. ¿Cómo fue ese proceso de negociación? ¿Qué cosas se negocian en un convenio colectivo?
Pues nos da la oportunidad de nosotros poder crear un comité, que este comité lo dirigen los diferentes empleados del municipio de San Juan, de las diferentes ramas, y un comité que representa al patrono. Y entonces vamos a la misma mesa. Ese es el gran beneficio que nos da de poder sentarnos con el patrono y poder negociar mejores beneficios para la clase trabajadora.
Ok, o sea, y un poco esto, y repito estas cosas porque es un tema que me gusta, es un tema que quiero que se comunique. Y este programa se crea para esto, para educar y que la gente empiece a entender cómo funciona. Así que una vez se crea esta mesa de negociación, es que van a hablar de tú a tú. No es un grupito de empleados hablando con otro grupito de jefes, sino que se sientan a la mesa como iguales a negociar estas condiciones de trabajo. ¿Y cuáles son estas condiciones de trabajo? ¿Qué cosas ustedes negociaron o qué cosas ustedes querían ver cambiar?
Pues mira, se hace un ejercicio donde todos estos trabajadores traen las diferentes polémicas que hay en sus áreas de trabajo, lo que ellos quisieran mejorar.
Okay.
Y en base a eso se elabora una propuesta, que es lo que nosotros le sometemos entonces al patrono para que ellos evalúen. Y ahí pues ellos miran la propuesta, bien nos pueden aceptar lo que nosotros estamos proponiendo, como bien pudieran estarla, ¿verdad?, derogando o diciendo, uh-huh, no te voy a aceptar esto, no te voy a dar todo lo que me estás pidiendo, pero te puedo dar esto. Y así es que entramos. Pero dentro de un convenio colectivo no solamente se negocia salario, bono de Navidad, bono de verano, sino un sinnúmero de cosas como uniforme, mejores beneficios. Lo más importante del convenio colectivo es un artículo de quejas y agravios, que cuando se le viola algún, uh-huh, derecho al empleado, nos da la oportunidad de nosotros podernos sentar y trabajar esa situación.
Ok, sí, que se crea un proceso entonces para poder remediar que no necesariamente lo había, o es que hay uno que es como que medio...
Siempre lo había, pero cuando no está la unión, eso cae, por decirlo así, ¿verdad? Vamos a tirarlo en esta esquina y vamos a ver cuándo es que lo van a ver. No, que nosotros estando siendo el representante exclusivo de los empleados de San Juan, nos abre esa brecha para obligar al patrón a atender esta situación con premura.
Ok. Así que, perfecto. Así que un poco, y repasamos, los empleados dicen, queremos unionarnos, cuando la mitad más uno de todos los empleados dicen que sí, se empieza el proceso de ratificación del sindicato, de ahí pasan a la mesa de negociación, ¿verdad? Okay. Patrono y sindicato, ¿cuál va a ser ese convenio colectivo? Y en San Juan firmaron el primer convenio colectivo 2015. Y ahí algunos de los beneficios, pues además de los que tal vez comúnmente se conocen, es un beneficio de salarios, pero también los beneficios de bonos de Navidad, bonos de verano, salud,
uniforme, quejas y agravios, los traslados, Actualmente en ese convenio que nosotros firmamos la primera vez tenemos 75 artículos.
Okay.
Entonces, a este convenio que estamos negociando ahora tenemos 80.
80, ok. Y eso, iba a preguntarles eso mismo. Ese primer convenio, la diferencia entre ese primer convenio y este segundo convenio es una diferencia de cosas que no se incumplieron o son cosas que se percataron ahora y que quieren, que porque ha pasado tiempo también, ¿verdad?
Esto pasa el tiempo y según va pasando el tiempo, pues obviamente nosotros tenemos que irnos actualizando, ir mejorando, incorporando mejores beneficios para la clase trabajadora. No obstante, podemos dejar atrás un artículo que si no funcionó, obviamente lo podemos mirar para entonces mejorarlo.
Ok. Sí, que no es que necesariamente todo el tiempo empiezan desde cero, a veces es que mejoran algunas cosas y las cosas que están bien, pues se quedan igual. ¿Y cómo ha sido ahora este proceso de negociación? ¿Es amigable? Porque y lo planteo porque siempre se piensa en estos procesos de negociación como sumamente hostiles y el proceso. ¿Es siempre hostil o es un proceso de negociación que es amigable, que sí se van a presentar los puntos, pero ¿cómo es?
Bueno, por el momento no puedo decirte que es algo hostil porque hasta el momento con el patrono pues no hemos tenido, ¿verdad?, ese problema. Uh-huh. Gracias a Dios ha sido un proceso de respeto de ambos comités, donde obviamente hemos diferido en uno que otro, claro, artículo, pero siempre se busca el lenguaje adecuado para acordarlo, para finalmente terminar acordándolo.
Perfecto. Sí, oye, y para eso son las negociaciones, ¿verdad? Es para cada cual presentar su punto y buscar entonces el consenso en la medida de lo posible. Pero yo creo que, y es algo que a mí me gustaría mucho, que me gusta mucho enfatizar, y es que se hace como una caricatura de estos procesos en general, de que o siempre es una pelea, o siempre la gente se levanta y los papeles volando, y no, a veces son conversaciones, porque al final es gente, ¿verdad? Así que, no sé, Israel, si quieres abundar sobre alguno de estos
procesos. Sí, porque la realidad es que la percepción es esa. Uh-huh. La percepción es que ahora van a la mesa a entrarse a cantazos. Recientemente organizamos dos compañías de empresas privadas en el Departamento de Educación. Y los compañeros del Hospital de Veteranos hicieron toda una campaña a los patronos para que los trabajadores no se organizaran. Hicieron una campaña de descrédito, hicieron una campaña de mucho miedo. Nosotros esperábamos que en la mesa de negociación, una vez superado el proceso de reconocimiento de la unión, una vez superado las elecciones que se ganaron todas de manera abrumadora, la petición de los trabajadores para sindicalizarse superó el 70%, wow, los tres casos que le digo. Así que mira el deseo que tenían de organizarse. Así que había cierta resistencia de la compañía, sobre todo en el Hospital de Veteranos, de que fuera un proceso así de pelea todo el tiempo. Una vez culminado ese proceso, ellos dijeron, si yo sabía, el patrono, dueño de la compañía, si yo sabía que el proceso iba a ser así, no hubiera hecho la campaña que yo hice. Me hubiera sentado con ustedes, me hubiera ahorrado dinero en todo lo que invertí de campaña, no hubiera tenido que contratar a los abogados. Este proceso que la compañera Yaniré te cuenta, tuvimos que hacer varias gestiones. Una vez el señor Miguel Romero es alcalde, nosotros comenzamos inmediatamente a hacer gestiones para peticionar el inicio de las negociaciones, y había cierta resistencia. Nosotros notamos esa resistencia, no es hasta año y medio después que inicia las conversaciones para empezar el proceso de negociación. Primero, te digo de que nosotros proponíamos que las sesiones de negociación se llevaran en nuestras oficinas. Y en algunos días donde ellos establezcan, en algunos días en la oficina de nosotros, no querían llegar a nuestras oficinas, al sindicato, a negociar para nada. Hoy en día, tengo que decir que están súper contento que bajan esos procesos de negociación, bajan como 6 o 7 funcionarios de la alcaldía.
11.
¿Cuántos?
11, de 11. Parte del patrono.
11, mira para allá cómo han crecido. La pasan súper bien, hacen su trabajo.
Claro.
Hacen su trabajo. Pero lo que quiero decir con este ejemplo es que no es un proceso de pelea. No es un proceso de pelea. Lo mejor que tienen los seres humanos es la conversación. Uh-huh. Y si hay voluntad de resolver y se sientan a discutir los asuntos, diferencias van a haber.
Claro.
Diferencias van a haber. Pero se ha aprobado y el municipio lo ha podido ver, que es tan beneficioso y conveniente sentarse con los trabajadores para enterarse de tantas cosas que ocurren en los centros de trabajo que no llegan a la administración. Uh-huh. No llegan a la administración. Es en este proceso que ellos se dan de cuenta cómo tú puedes peticionar una cosa tan obvia como esa. Porque sí, no se los dan, por ejemplo, los de las brigadas, de los parques y demás, el que tengamos que poner, que tengan que tener un can de agua en una negociación. Pero si eso es obvio, eso es natural que tiene que estar.
No lo hay.
Hay que ponerlo porque no lo hay. Así que este proceso es tan beneficioso para los trabajadores porque logran algunos beneficios, pero también es muy beneficioso para la administración municipal y para los patronos, donde se lleven a cabo estos procesos.
Muchísimas gracias. Y ese tipo de ejemplo es el que me gusta resaltar. Si tienen algún otro, bienvenido ahora en este momento. Porque es importante resaltar que son procesos que nos ayudan a crecer como organización. Y nosotros desde la Liga de Ciudades, como municipalismo, definimos el municipio como la región geográfica, ¿verdad? El gobierno local es parte importante y esencial, pero la región geográfica es parte esencial del crecimiento y del bienestar de la comunidad, ¿verdad? Pero en los gobiernos locales vemos la importancia de cómo los hacemos mejorar, porque son un gobierno local e inciden sobre toda el área geográfica, pero también son patronos y hay una dualidad, ¿verdad? Entonces, cómo nosotros adicionar a gestionar y gerenciar la ciudad, los gobiernos locales, perdón, adicionar a gerenciar la ciudad, cómo también pueden ser buenos patronos, y estas son historias que nos ayudan a compartir experiencias, ¿no? De cómo podemos mejorar o cómo pueden mejorar desde ese área, desde el área gerencial también. Así que bueno, ahora sí, para ir cerrando, estoy mirando el reloj, para ir cerrando, ¿algún último mensaje para hoy Día del Trabajador y la Trabajadora para nuestro Radio Escucha?
Bueno, darte las gracias por la oportunidad y a todos los trabajadores que representamos, a todos los trabajadores en Puerto Rico, a todos los trabajadores del mundo realmente. Gracias por el esfuerzo que hacen, gracias por su compromiso. Muchísimas felicitaciones, continúen, porque de verdad ninguna empresa va a ser exitosa sin la aportación de cada uno de ustedes. Sí. Ningún municipio va a poder darle los servicios que la ciudadanía espera si no es por la aportación de ustedes, igual a todas esas compañeras y compañeros en las agencias del gobierno. Queremos reconocer la importancia de sus aportaciones. Muchísimas felicidades a todas y todos en este Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras.
Gracias. Con nosotros estuvo Israel Marrero, presidente de la SPT, y Yaniré Cruz, coordinadora municipal de San Juan, de la SPT de San Juan. Estuvieron hablando y presentando hoy, primero de mayo, Día de los Trabajadores. Y ahora sí estamos al cierre del programa, pero tenemos una última nota y con nosotros está Mirna Pagán, líder de Vidas Viequenses Valen, vía telefónica. Así que en esta sección de buenas noticias, Mirna, ¿cómo estás?
Encantada, encantada de estar donde estoy, porque en esta época tan caótica y con todos los problemas que tenemos, Vieques está bello, bello. Florece todo, hay mangos como locos, hay frutas, hay pajaritos, hay mariposas, todo está bello, bello.
Me encanta esa introducción.
Sí.
Pues Mirna, cuéntanos, sé que tienen una vigilia.
Bueno, la vigilia actualmente estamos haciendo un cambio. Usualmente sería celebrar el cierre de la base, que fue en un día primero de mayo, en el 2003, y el cese del bombardeo. Pero estamos dándole una vueltita al problema. No es que eso haya perdido importancia. La historia de este pueblo es variada, es valorosa y valiente. Pero en este tiempo tan caótico queremos celebrar algo un poco más espiritual. Y actualmente la vigilia es una vigilia para la paz mundial. Esto de la guerra en Gaza, esto de la guerra por todos lados, esto del imperio y el materialismo y el desplace de nuestra gente en la isla, todo esto tiene que venir uno con una estrategia un poco más diferente y así introducir el trabajo de las mujeres, lo especial de las mujeres, ¿qué traemos nosotros diferente? Quizás un poco más de compasión, un poco más del sentido de desarrollo, de paz, igualdad. Somos creadoras y estamos al timón aquí en Vieques. Me da orgullo decirlo.
Qué bueno, Mirna. Y veo acá que es hoy a las 6 p.m. frente al portón del antiguo Campamento García. Van a celebrar esta vigilia comunitaria, Vidas Viequenses Valen. Y es un gran recordatorio, Mirna, el que nos da un día como hoy, que fue el cese de los bombardeos y en esta nota también global. O sea, lo que Vieques sufrió por mucho tiempo, que fue esa falta de paz, es parte del reclamo que nos están compartiendo hoy y que quieren estar celebrando en este espacio de reflexión. Así que invitamos a todos nuestros radio escuchas a que se den cita hoy a las 6 p.m. Vidas Viequenses Valen frente al portón del antiguo Campamento García. Invita Vidas Viequenses Valen y también en colaboración con Colmena Cimarrona, que han sido colaboradores y han estado con nosotros en el programa. Mirna, gracias por estar con nosotros. Vamos cerrando.
Un honor.
Sí.
No, un honor desearte muchas bendiciones a ti y a nuestro país.
Así
que el caos sea paz para todos y igualdad.
También. Así sea, gracias, gracias. Okay. Mirna Pagán, líder de Vidas Viequenses Valen. Y ahora sí, últimos anuncios. Atención, alcaldes, alcaldesas, ayudantes de alcaldes que nos están escuchando, organizaciones sin fines de lucro y redactores de propuestas que trabajan con fondos federales. Ya en nuestra página web www.ligadeciudadespr tienen acceso al navegador de fondos federales. Esta plataforma libre de costo facilita el acceso a sobre 146 fuentes de fondos y más de 107 mil millones de dólares disponibles en fondos destinados a proyectos para atender cambio climático e infraestructura. Hoy, por favor, síganos y visiten www.ligadeciudadespr para que puedan acceder al fondo, al navegador de fondos federales. Síguenos en redes sociales. Recuerden que pueden encontrarnos en @ligadeciudadespr en Instagram y Twitter y como Liga de Ciudades de Puerto Rico en Facebook. También pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube como Liga de Ciudades de Puerto Rico. Y es bien importante, en YouTube ya está disponible nuestro webinar sobre la importancia de juegos en los espacios públicos. Así que visítenos para que lo puedan conocer. Y aquí este programa de Agenda Municipal pueden escucharlo, este y todos los programas anteriores, en su plataforma de podcast preferida. Así que este ha sido Agenda Municipal, un programa de la Liga de Ciudades de Puerto Rico, transmitido por Radio Isla 1320 y disponible en su plataforma de podcast preferida. Buenas tardes.
Nos vemos la próxima semana en Agenda Municipal, un espacio para hablar y profundizar sobre las realidades que afectan a nuestros municipios, producido por la Liga de Ciudades de Puerto Rico, organización sin fines de lucro, no política partidista ni electoral, promoviendo política pública que impulsa una verdadera agenda municipalista.